Egunon.
¿Es cierto que se ha llevado usted un sobresalto cuando hemos tenido el fallo técnico?
Sí, hemos hecho una broma en el coche cuando veníamos para aquí, ¿no? Cuando hemos visto que se cortaba la emisión, hemos dicho adiós. Ahora, si suena música militar, pues entra Abascal a caballo en nuestra televisión y nuestra radio pública, ¿no? No, pero fuera de la frivolidad está, porque el momento, yo creo que es un momento importante y es un momento a tener en cuenta, y nosotros hemos advertido durante toda la campaña de que la involución era algo que estaba presente en la vida política y cultural del Estado español, y bueno, la irrupción de Vox con 52 diputados pues vino a manifestar eso, ¿no? Ese franquismo que nunca desapareció, pues está ahí. Es un franquismo 4.0, pero que en el fondo sigue pensando exactamente lo mismo, igual que el PP. Lo que pasa es que Vox lo dice y el PP no se atreve.
Habla usted de Vox. ¿Usted puede votar no a este gobierno de coalición con Vox y con el PP?
Pero yo creo que esta es la trampa saducea que quieren hacer algunos, ¿no? Porque dicen, oiga, ustedes no pueden votar con Vox y el PP contra un gobierno progresista. Pero claro, un gobierno progresista es aquel que hace políticas de progreso. Porque ponerse la vitola de gobierno progresista es lo más fácil del mundo, ¿no? Y efectivamente, nosotros leemos el preacuerdo que han alcanzado, que yo ya sé que al final hay que dar tiempo y que esto se desarrollará y todas estas cosas, pero leemos el acuerdo que han alcanzado y nos parece ciertamente un acuerdo que en su punto 9 pues es altamente decepcionante, ¿no? Luego todo el mundo nos está mirando a nosotros y diciendo que nosotros tenemos que facilitar una cosa o la otra, pero claro, la primera noticia que tenemos es que no se van a reunir con nosotros. Entonces lo que decimos es, ustedes ponen condiciones a la negociación. Nosotros no pusimos condiciones a la negociación. Lo que dijimos es, si usted quiere formar un gobierno progresista, nos tiene que decir qué quiere hacer. Y lo que le decimos es, oiga, aquí hay una agenda que habla de autodeterminación de presos, no diciendo, usted acepta la autodeterminación de los presos de saque, o si no, no. No, lo que le decimos es, esta es la agenda democratizadora. Entonces, ¿usted está dispuesto a hablar de esto o quiere darle una mano de chapa pintura al régimen del 78? Porque si es para eso, nosotros no vamos a estar. Pero nosotros actuaremos con toda la responsabilidad del mundo, pero dejando las cosas claras, como hemos hecho siempre.
Pero, ¿responsabilidad qué es?
Responsabilidad es entender...
Si es votar que no, nos vamos a unas terceras elecciones.
Pero la irresponsabilidad consiste de entrada en que han hecho un documento en el que no abordan los problemas estructurales que hay en el Estado. Y la segunda noticia que tenemos es que no nos van a recibir. Entonces lo que decimos es, siendo conscientes de la responsabilidad y del momento, no voy a decir crítico porque no quiero dramatizar, pero un momento histórico, en el que puede haber un gobierno de coalición, que es el primer gobierno de coalición de este tipo desde la Segunda República. Si ese gobierno de coalición no tiene un programa que acompañe a ese gobierno de coalición, y no lo tiene, todavía yo creo que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez tienen que explicar muchas cosas. Nadie se cree que eso es sólido, nadie se cree que esto es real. Nadie se cree que después de 6 meses de una convocatoria de nuevas elecciones en las que hemos visto a Sánchez decir las cosas que ha dicho, ahora de repente en 5 minutos, oiga, usted hace un papel y nos quiere hacer creer que hay un proyecto sólido detrás de eso. Nosotros queremos que haya un proyecto sólido detrás de eso. Pero entendemos que para que haya un proyecto sólido detrás de esto tiene que haber un programa político. Y si usted lo que quiere hacer es lo mismo, no nos cuente esto del gobierno progresista, porque ¿qué va a consistir el gobierno progresista? En decirnos que en Cataluña hay un problema de convivencia, que aquí hay otro problema de convivencia, que no se toca el 135, que no se deroga la reforma laboral, que los presos siguen siendo presos. Entonces, ¿cuál es su programa? Y nosotros lo que queremos es, de manera constructiva, decir, hay dos posibilidades, chapa y pintura, o abortamos definitivamente un proceso democratizador que cierre las puertas a Vox, porque a Vox no se le cierran las puertas siendo y haciendo políticas acomplejadas. Se le hace y se le cierra la puerta cambiando las condiciones que nos dejó ese que han sacado del Valle de los Caídos. Y mientras no se haga eso, pues será difícil de entender que estamos frente a un gobierno que realmente actúa con cierta responsabilidad histórica. ¿Y qué quiere que le diga? Pues yo comparto con la sociedad vasca una especie de asombro, porque todo el mundo dice, oiga, y después de 6 meses, ¿esto cómo es posible si hace 6 meses no lo fue? Y detrás de esto hay un proyecto sólido. A nosotros nos gustaría que sí. Pero para eso tienen que atender a una agenda, que es la agenda de los problemas reales. Y el problema de los naciones sin Estado, el problema de los presos, va a estar ahí. Entonces, la cuestión es, ¿queremos abordar esto, sí o no?
Usted ha puesto una lista de demandas o de temas sobre la mesa, esa agenda que usted llama agenda democratizadora. Pero es cierto que ustedes también en campaña decían, no, nosotros a la derecha la paramos gratis.
Sí, y lo hicimos. Y lo hicimos en Navarra. Y ya lo hemos hecho, pero es que han pasado cosas en 6 meses. Y es que ahora, por ejemplo, Hay una cuestión que ponemos encima de la mesa.
Este no es el mismo escenario que abril.
No es el mismo escenario porque ha habido una sentencia, porque el señor Sánchez tiene una rara virtud, y es que no sabemos exactamente con qué Sánchez nos vamos a encontrar en este famoso gobierno progresista. Si es el Sánchez de la Polinación o el 155, del que quiere ilegalizar las consultas o el del golpe de Estado digital. Entonces, es fácil decir, yo soy un gobierno progresista ya, pero es que a usted le hemos visto tratar de abrazar a Rivera, ahora abrazando a Pablo Iglesias, y mañana no sabemos a quién quiere abrazar. Entonces, lo que decimos es, nosotros tenemos experiencia negociadora con el PSOE de sobra. Entonces, ya nos conocemos esto. Entonces, lo que queremos decirles es, ¿ustedes qué quieren hacer? Porque, bien, vamos a parar a la derecha, minuto uno, bien. Y al día siguiente, ¿qué quieren hacer? ¿De qué quieren hablar? ¿Cómo ven ustedes la estructuración territorial del Estado? ¿Cómo ven el problema nacional vasco y catalán o el gallego? ¿Cómo ven el problema de los presos? ¿Cómo ven el problema de una economía que no es competitiva y que va a entrar en recesión? De todo esto habrá que hablar. Y lo primero que nos encontramos es, con que Adriana Lastra dice que no nos va a recibir. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, Adriana Lastra ya habla en nombre de un gobierno de coalición. ¿Podemos participar de la política de exclusión de Euskal Herria Bildu? Pues esto es lo que nos tienen que aclarar. Entonces dicen, es que ustedes han puesto condiciones. Oiga, y aquel que dice que no me va a recibir no pone condiciones. Pero esa es la condición que además es absurda. Que ya nos lo hicieron en Navarra. Ya nos lo hicieron en Navarra. Pero no se dan cuenta que es absurdo. Que si los navarros y navarras necesitan presupuestos, van a tener que hablar con nosotros. Entonces, bueno, pues estas cosas son las que a mí me llenan de una cierta preocupación, porque aquí hay un famoso cocinero que siempre dice eso, de hay que hacer las cosas con fundamento, con una cierta solidez. Y yo, que soy mucho más partidario, evidentemente, de un gobierno de izquierdas, progresista, bueno, para algunos bolivariano, no sé, Iñaki, qué tendrá que pensar o qué dirá de esto. Pero lo que decimos es, detrás de eso hay un proyecto, vamos a ponerlo de manera, con un epíteto bastante digerible, de regeneración democrática. No voy a hablar ya de ruptura democrática con el franquismo. De regeneración, hay esto. Si hay esto, no habrá problemas. Si lo que hay es pues un intento de sobrevivir en términos políticos, pues va a haber problemas. Y esto es lo que queremos poner encima de la mesa. Y todo el mundo sabe cuál es nuestra posición. Y que es una posición, además, que ha sido premiada en estas elecciones. Somos el único partido que ha crecido en votos, en porcentaje y en diputados. Bueno, el PP también ha crecido al final, cosa que no nos alegra, además, porque el PP haya tenido un diputado en Vizcaya. Pero esto es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que decimos es, la gente sabe cuál es nuestra posición, responsable en todo momento, pero hay una reflexión que nosotros queremos hacer, y es, como fracase este gobierno, por eso lo que decimos es, vamos a jugar con responsabilidad todos, pero empezando por los que quieren hacer un gobierno. Tenemos derecha para 3 siglos en el Estado español. Y entonces esto no es un juego, ni esto se resuelve luego con que uno se va a su casa, porque luego quedamos aquí los ciudadanos y los países y las naciones. Y lo que decimos es, hombre, si hay que aprovechar una ocasión, vamos a aprovecharla para cambiar las cosas, no para dejar esto como está, porque si dejamos esto como está, la derecha va a llegar al poder. Y va a llegar antes de lo que pensamos. ¿Y entonces qué hacemos? Y esta es la pregunta que queremos hacer.
Ya ha dicho bastante entonces ahora.
Yo.
Mejor esto que...
Sí, pero esta es una trampa. Sí, hombre, es evidente que es mejor un gobierno PSOE Podemos que un gobierno de la derecha. Pero el problema es, esta es la trampa saducea en la que se nos quiere introducir. Que es decir, claro, como es mejor esto, pues hay que conformarse con lo que hay. Entonces, virgencita, que me quede como estoy. ¿Y qué pasa si dentro de 2 años a la derecha? Que estamos en el mismo sitio. Entonces digo, si no somos capaces de entender que esta es una oportunidad no para que haya un gobierno solo frente a la derecha, sino para que introduzca un programa de cambio real, la derecha llegará y entonces estaremos en el mismo sitio y nosotros no vamos a participar de esa operación. Si hay una oportunidad hay que aprovecharla. Oye, con la serenidad, la prudencia, la inteligencia y los ritmos que haga falta, pero en la dirección de cambiar las cosas. Si no es en la dirección de cambiar las cosas, estaremos en el mismo sitio.
¿Y para usted no es garantía suficiente que esté Pablo Iglesias en el gobierno?
Pues no, porque yo creo que Pablo Iglesias tiene que pagar un peaje por estar en el gobierno, y el peaje es el punto 9, ¿no? Y yo creo que Pablo Iglesias sabe, y veremos qué actitud tiene, que cuando la Unión Europea exija el recorte de 8.000 millones que le va a exigir, pues va a tener que transigir, porque lo que le van a decir es, esta es la política, entonces entrará en eso que llaman la política convencional, que es que si estás en un gobierno tienes que tener unas ciertas lealtades y el marco de juego no lo va a marcar él, lo van a marcar el IBEX, que ya lo están haciendo, ¿eh? El IBEX 35, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces él va a tratar de moverse en esas aguas, pero evidentemente los límites de ese movimiento están marcados de antemano y él lo sabe. Por lo tanto, la primera de las opciones que había es no nos reciben en la ronda. Bien, pero no nos reciben ya en nombre del PSOE y de Podemos.
¿Podemos tampoco?
No, digo que yo me imagino que Adrián Alastra...
Con Podemos ya hablarán.
Hablará. Con Podemos yo siempre he tenido relación y ahora, bueno, estoy un poco sorprendido porque escucho decir cosas aquí que hace unos años eran impensables, ¿no? Ahora, nosotros siempre le dijimos a Podemos una cosa con respecto al PNV. Dijimos, mira, la diferencia entre la derecha vasca y española y la derecha catalana y española es que la derecha vasca fue antifascista. Bueno, luego hay una discusión sobre si tardó mucho o tardó menos, o tardó más. Bien, pero estuvo en el antifascismo, la derecha española no, la mayor parte. Entonces, nosotros a Podemos siempre le dijimos, os equivocáis si tratáis a la derecha vasca y catalana como si fuera la derecha española, no es lo mismo. Tendrán el mismo modelo social, bien, pero no es lo mismo. Bueno, cuando nosotros desde hace 3 años planteábamos grandes acuerdos de país a Podemos y al PNV, hombre, Podemos siempre nos dijo que con la derecha vasca, nasty de plástico, nada. Bueno, y ahora como hace falta la derecha vasca para que se sostenga un gobierno allí, ¿ahora qué es? ¿Una fuerza progresista? Pues estas cosas son las que a nosotros nos llevan a pensar que sin principios, sin cierta solidez, para nosotros esto hace mucho daño a la política y a nosotros esto nos preocupa y creo que ahora todo el mundo está preocupado por eso, porque esta es una expectativa que se puede generar y que si fracasa, y va a fracasar si no hay agenda democratizadora, va a fracasar porque entre el original y la copia la gente va a elegir la original. Y si aquí la gente cambia de opinión de un día para otro y si ahora de repente la derecha vasca es progresista porque a ti te conviene, estas cosas hacen un daño tremendo. Lo que hace crecer a vos es esto. Esto, ver que ahora nos ponemos de acuerdo los que no nos poníamos de acuerdo hace 6 meses, ahora nos tomamos un café, ahora llegamos a un acuerdo y la gente se pregunta, oiga, ¿y ahora por qué es posible esto? Esto hace un daño tremendo a la política, pero lo que más me preocupa, hace un daño terrible a la izquierda porque le resta credibilidad. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de decir es que no estamos poniendo condiciones imposibles. Lo que les estamos haciendo es la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué quieren hacer? Porque se va a abrir una expectativa que no se abre desde la Segunda República. ¿Qué quieren hacer? ¿Darle una mano de pintura al régimen y hacer que dentro de 2 años gane la derechona? Pues, oiga, para nosotros eso es una grave irresponsabilidad. Hay que cambiar las cosas. Repito, con prudencia, con el tiempo necesario, con la responsabilidad necesaria, pero ¿vamos a poner el barco en la dirección de cambiar las cosas o vamos a poner el barco en la dirección de decir, es que los otros son peores, ya, esto ya lo sabemos, pero si ustedes no cambian las cosas y al final hacen lo mismo que los otros, más o menos, en otra intensidad y cambiando algunas cosas, por ejemplo en política social, que me imagino que será evidente, pues es que entonces estamos haciendo un viaje a ninguna parte.
Pero tirando su hilo de argumental sobre las alianzas, usted decía, efectivamente, queremos una alianza de amplio espectro con Podemos, con el PNV. Claro, sería extraño que ahora EH Bildu se quedase fuera o se descolgase.
Bueno, pero yo creo que ahora mismo hay un intento de alianza nuevo. Me imagino que también en los 3 territorios, que, por ejemplo, en el tema presupuestario, busca a Podemos, ¿no? Y bueno, en ese sentido lo que tenemos que decir es que observamos movimientos en esa dirección. Entonces, nosotros lo que decimos es, y lo hemos demostrado en la declaración de Yotza, además, o sea, o nos damos cuenta de la circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, que es el auge del autoritarismo en todo el mundo, en el Estado, que eso exige compromisos históricos, grandes alianzas, sumar fuerzas, como hemos hecho nosotros con todos los soberanistas del Estado. Y actuar con mucha responsabilidad, pero diciéndole a la gente la verdad, diciéndole, oye, esto no se arregla con una mano de pintura, ¿eh? Aquí hay que meterle mano a esto, ¿eh? Y hay que cambiar las reglas de juego que nos dejó el que sacaron del valle. Y es con toda la prudencia del mundo, con el tiempo necesario, con la responsabilidad necesaria, sin dejar a nadie fuera. Bien, 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 pero en esa dirección o nos vamos a encontrar en unos años con un gobierno de la derecha. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque a mí no me deja de sorprender en cierta medida esta... Es que con Vox, pero vamos a ver, pero ¿con quién se pactó la transición? ¿Con los franquistas? ¿Con ellos? Y entonces ahora se han salido del PP y han aparecido, pero no habían desaparecido. Es que ahora parece que Vox es muy malo, muy malo, muy malo. ¿Y qué pasa? ¿Que el PP es de centroizquierda? ¿O que Aznar piensa muy diferente de lo que piensan estos? ¿O Cayetán Álvarez de Toledo piensa muy diferente de lo de Ortega Smith? Por cierto, ayer Ortega Smith no le dio la mano a Piqué. Esto me he enterado hoy. Esto se va a estar poniendo de moda esto.
Señor Otegi, ¿van a sincronizar el sentido de su voto con alguna fuerza catalana, gallega, con Esquerra, con la CUP, con todos? ¿Qué van a hacer?
Vamos a tratar de hacerlo con todos. Porque en esto también nosotros y nosotras somos coherentes. Es decir, nosotros hemos hecho una lectura del momento, se ha abierto una ventana que nadie esperaba, que ha cogido por sorpresa a todo el mundo, parece ser. Y nosotros siempre dijimos, frente a esta situación, frente al auge del autoritarismo, de las recetas neoliberales, y frente al auge de un Estado que va hacia modelos de gobierno más autoritarios, tenemos que sumar fuerzas, con un programa de mínimos común, y lo hemos hecho con todos los soberanistas. Y siempre planteamos la necesidad de que nos juntáramos todos. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de mantener una posición común, que va a ser harto difícil, eso es evidente, porque cada uno tiene su estrategia y cada uno tiene sus intereses, etcétera. Pero el esfuerzo de Euskal Herria Bildu va a ser ese. Y en eso estamos trabajando. Veremos si se da la circunstancia de que es posible o no. Pero que vamos a trabajar en esa dirección. Nosotros pensamos que el independentismo tiene que tener posición común en esta coyuntura histórica. ¿Cuál va a ser probablemente la estrategia del gobierno y del PSOE? Y nosotros conocemos bien al PSOE y conocemos bien sus estrategias de negociación. Pues dividir el independentismo, esta va a ser su receta. Y tratar de decirle a unos una cosa y a otros otra, y estas cosas a las que nos tiene acostumbrados. Pero nosotros creemos que frente a eso, lo mejor sería que el independentismo tuviera una posición común. Uh-huh. Y vamos a trabajar porque esa sea posible.
Pero hasta ahora tenían más afinidad con Esquerra. ¿Eso puede cambiar o esa puede seguir siendo la vía principal?
No, nosotros mantenemos con Esquerra nuestra alianza estratégica y compartimos estrategia además. Y por lo tanto hemos dado un salto ahí porque de esa alianza con Esquerra, nosotros siempre planteamos la necesidad de que todos estuviéramos juntos. Fue posible con Esquerra y ahora hemos hecho una declaración en la que además de Esquerra está la CUP, está el PDeCAT, y está el BNG y algunos grupos de Baleares, de Valencia, de los países catalanes. Entonces, para nosotros la unidad es un valor, no solo de cara al exterior, sino en nuestra propia formación. Nosotros hacemos un esfuerzo de unidad todos los días que la gente premia. Y lo que decimos es, bueno, aparte del nuestro en casa, de convertir a Euskal Herria Bildu en el referente de la izquierda soberanista del país y que aquí quepa todo el mundo que es soberanista y que es de izquierda progresista, lo que tenemos que hacer es jugar esta partida juntos con el resto de soberanistas. Nos parece que sería un mensaje positivo para el Estado, decirle, oye, olvídate de dividir a la gente y encara los problemas. Esto que es, además del refranero español, calculo yo, que será de agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Pues agarra el toro por los cuernos. Oye, que si haces esto, oye, que todos somos conscientes de que no es fácil, de que no se hace en un mes, de que no se hace en 20 días, de que esto... Pero, ¿cuál es la dirección del barco? Y lo que decimos es, si la dirección del barco es dejar las cosas como están, esto va a ser un sinsentido, no va a arreglar las cosas, las va a empeorar. Y lo que es peor, le va a abrir la puerta a la derecha para 4 legislaturas. Entonces, hagamos el favor de ser todos responsables.
Uh-huh. Una pregunta muy concreta sobre las movilizaciones en Cataluña y particularmente las de Tsunami Democràtic en la Muga. ¿Usted anima a que se desarrollen movilizaciones de este tipo?
A mí me parece que es totalmente respetable esto. Incluso lo dijo la portavoz de las Juntas Generales de Guipúzcoa, las del PNV, ¿no? Que le pareció bien. Si la gente se moviliza y se moviliza de manera pacífica, de manera democrática, me parece bien. Y entiendo que la gente tiene absoluto derecho a poder hacer esto, porque hay una cosa que me preocupa enormemente, y es que también en este sentido el recorte es absolutamente brutal. Es decir, es que ya no se puede hacer nada. Y entonces yo lo que digo es, a mí me pareció que la solidaridad con Cataluña y el tipo de movilización me parecen perfectamente aceptables. Entiendo que generan problemas a la ciudadanía, ya, pero todas las huelgas también generan problemas a la ciudadanía, ¿no? Y ayer escuché a Idoia Mendia decir que esto no era defender a los trabajadores. Hombre, cortes de carreteras los hacen los... la historia del movimiento obrero es la historia de las movilizaciones, de cortes de carretera y de luchas muy importantes. Entonces, el mundo ha avanzado a través de eso. Lo que digo es, yo, si se hace de forma pacífica y democrática, a mí me parece bien.
¿Toca hacer algo así aquí? ¿O no toca?
Pero esto yo creo que lo va a decir la gente. Es decir, hay otra cosa de las que el Partido Socialista, o las fuerzas, digamos, de izquierda en el Estado tienen que entender. Y es, hay mucha frustración en estas sociedades, en la catalana, en la vasca, pero en general. La gente está descontenta. Hay una especie de rebelión contra las élites. La gente no tiene el futuro asegurado. La gente no sabe si va a tener vivienda, si va a tener trabajo. Los jóvenes les dijeron que si tenían 7 másteres y hablaban 4 lenguas iban a tener un futuro asegurado. Todo eso genera frustración. Si a eso se le añade el problema nacional, genera más frustración. Tú tienes dos posibilidades de enfrentar este tema. Una es decir, encauzar eso en términos democráticos y pacíficos y decir, oiga, dejen ustedes camino abierto a la reivindicación de manera pacífica y democrática, o tratar de taponar eso. Si tratas de taponar eso, no lo vas a conseguir. Y lo único que vas a conseguir es que haya una especie de frustración que no tiene vía de salida. Entonces, lo que decimos es, no somos nosotros, es la gente. La gente protesta, y está bien, porque protestando se cambian las cosas, siempre de manera pacífica y democrática. Esta es mi reflexión.
Pues a Radu Tegui, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.
Es que ricasco.